Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La llegada de la vacuna a España es inminente y cuando se empieza a dibujar el principio del fin, hoy un organismo público como es el Instituto Nacional de Estadística ha arrojado un dato demoledor. Con cifras oficiales, con comparativas exhaustivas, han detallado el número de muertos por coronavirus durante la primera ola. Sabíamos que los datos que admite el gobierno estaban muy lejos de la realidad y lo hemos contado en COPE con información precisamente de organismos públicos. Ahí el propio INE, ahí está el propio INE y también los registros del MOMO, que es el Sistema de Monitorización Diaria de la Mortalidad, el Instituto de Salud Carlos III, que es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad al que hemos acudido periódicamente. Lo hemos venido reflejando en COPE, pero es evidente que Pedro Sánchez, Salvador Illa, Iglesias y el resto del gabinete no tienen interés en reconocer la evidencia. Y hoy el INE les ha vuelto a colocar frente a un espejo tan claro como cruel. El Instituto de Estadística ha apuntado que en España durante la primera ola, es decir, hasta finales de mayo, fallecieron por coronavirus 45.684 personas. El dato contrasta con el oficial de Sanidad, contrasta con el que venden Illa, Simón y compañía. Y contempla 27.127 muertos por COVID en los 5 primeros meses del año. Es decir, hay una diferencia de casi 20.000 personas entre la realidad y las que admite el gobierno. Bueno, los datos son los que son y todavía hay alguno que trata de justificar la diferencia con un argumento perverso. ¿Qué más da que en España haya muerto casi 20.000 personas más que las que admite el gobierno? Pues no, no da igual. Es cuestión de sensibilidad y de dignidad, sobre todo porque hemos sido incapaces de reconocer la dimensión de la tragedia y algunos han tratado de edulcorarla hasta el extremo, como si aquí no hubiera pasado nada y como si la gestión hubiera sido inmejorable. En medio de la pandemia hemos visto que no solo nos hemos centrado en la crisis sanitaria o económica, ni mucho menos. Un sector muy significado del gobierno ha intentado aprovechar la zozobra que provoca la pandemia, la anestesia general, para intentar colar de forma urgente reformas legales con un claro sesgo ideológico. Ahí está la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que de momento han parado desde Bruselas. Ahí está también la ley CELAM, tramitada en el Congreso, y que ya veremos si no tumban los tribunales. Y ahí está también la ley de la eutanasia. El PSOE ha decidido acelerar su tramitación y hoy se aprueba en comisión. A que no se dan tanta prisa para ampliar y extender los cuidados paliativos a todos los enfermos que lo solicitan. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso a los documentos que demuestran que el Ministerio del Interior está organizando la recepción de inmigrantes trasladados desde Canarias a la península. Este mismo fin de semana hay posibilidad de nuevos traslados, en concreto a Valencia. El gobierno niega ser el responsable. Recuerda que todos estos documentos puedes verlos en cope.es. Enseguida estamos también en Badalona, junto a la antigua fábrica de pintura en la que vivían cientos de subsaharianos y donde anoche se declaraba el incendio que se ha saldado con al menos 3 muertos y 17 heridos, algunos en estado crítico.
Horrible, ¿eh? Esto parecía el Colosso en llamas, ¿eh? Unas llamas horribles. Hubieron 4 o 5 chicos que se tiraron por las ventanas.
Calisto, vecino de la zona, contaba en COPE las escenas vividas anoche. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan a destajo para intentar entrar en el interior del edificio de 3 plantas que corre riesgo de derrumbe. Y en Canarias, los visitantes ya pueden entrar sin necesidad de una PCR. Tal y como pedían desde el sector turístico, será suficiente desde hoy con los test de antígenos más económicos y también más rápidos. Y un frente atlántico atraviesa hoy la península y Baleares. Mantienen alerta con aviso amarillo a 14 comunidades por nieve, viento, lluvia y deshielo.
Y además COPE está analizando hoy la situación en la que queda el rey Juan Carlos, el rey emérito, tras saldar su deuda con Hacienda. ¿Qué sabemos de posibles cuentas pendientes con los tribunales? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues la Fiscalía ha recibido esta misma mañana la comunicación de Hacienda sobre la regularización de las cuentas ante el Rey Emérito, documentación que estudiará para ver si la deuda está saldada y tomar una decisión. Esta es una de las líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo. Es la segunda, la utilización de tarjetas opacas. Son tres líneas. La primera, abierta en el mes de junio, se refiere al posible cobro de comisiones de las obras del AVE en Arabia Saudí antes de 2014 hasta la fecha de la abdicación. Don Juan Carlos era inviolable, por lo que la previsión es que se archive, según fuentes fiscales. Y la tercera vía, la más reciente, que tiene poco más de un mes, se trata de un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo, el SEBLAC, sobre unos fondos de inversión de las Islas Jersey de los que don Juan Carlos sería beneficiario. Lo que tiene que quedar claro es que el rey emérito no tiene ninguna causa judicial abierta.
Nadie se hace cargo y nadie da respuesta sobre el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península. Hoy COPE te está ofreciendo detalles sobre el dispositivo que se está preparando en Valencia para los próximos días. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, los documentos a los que ha tenido acceso COPE no demuestran que Interior esté organizando esos traslados, ni mucho menos, pero sí que está al tanto.
Efectivamente, no demuestra esto, aunque esa es la gran duda, quién organiza esto, quién puede estar detrás de esta llegada masiva de inmigrantes, ¿no?, de manera tan organizada, pero es verdad que demuestra que la policía sí que está al tanto y está tras la pista de esos movimientos desde el minuto uno. Los inmigrantes están llegando a media España, según nos cuentan fuentes policiales y de la seguridad, incluso ya lo habían hecho en fechas anteriores al estado de alarma. Nos cuentan, por ejemplo, hubo un vuelo a Asturias con 40 de ellos en febrero. En el caso del aeropuerto de Manises, en Valencia, la policía no solo ha dado cobertura a los 8 vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes este puente pasado, para este fin de semana próximo, como decías, hay instrucciones precisas. Una de ellas con fecha 4 de diciembre y una segunda ampliatoria fechada el 9, ayer martes. Se fija número de policías a desplazar al aeropuerto. Deben de comprobar su situación legal, si portan documentación, leemos textualmente, y si aparecen grabados en la base de adestra de extranjería, incluso si lo están como pateristas, es decir, llegados en patera. Advierten a los agentes que deben de comprobar si hay un acuerdo de devolución del interceptado sobre esos dispositivos, que además se hace referencia no solo a las Islas Canarias, también a cualquier posible llegada desde las Baleares. Y sobre esos dispositivos nos hablaba Fermín Jimeno, del SUP, del Sindicato Unificado en Valencia.
Según el dispositivo montado por la jefatura, se prevé que lleguen personas aquí a la península, concretamente al aeropuerto de Manises, hasta el día 13.
Hasta el 13, es decir, hasta el domingo. Las instrucciones advierten que todos suelen llevar una solicitud de asilo en frontera. Eso les permite prorrogar, es una táctica habitual, les permite prorrogar su estancia para resolver su situación. Ordena que sean citados al Centro Coordinador de Extranjería, al CECOREX. Dos de los 16 que fueron detenidos el pasado puente en Valencia han dado positivo en COVID, pruebas ya realizadas en el aeropuerto. El resto de los arrestados han sido trasladados a Alicante. Esto desmiente la afirmación de la subdelegada del gobierno en Granada de que todos los inmigrantes vienen ya con las pruebas PCR y, por lo tanto, con garantías de no tener la enfermedad. No parece que sea así.
Pues estos son los documentos que puedes ver en nuestra página web, en cope.es. Hoy hemos visto precisamente los efectos, las consecuencias de que muchas de las personas que llegan no tengan realmente un lugar donde vivir dignamente. En una vieja fábrica de pintura, arrasada por el fuego en Badalona, vivían al menos unas 150 personas. La mayoría son de origen subsahariano. Tres de ellos han muerto por las llamas y el humo, que podrían haber comenzado por una vela. Los gritos son de las personas que intentaban escapar por el tejado. El humo apenas dejaba ver. Los otros saltaron por las ventanas para escapar de las llamas. Hay casi una veintena de heridos, entre ellos dos en estado crítico y cuatro graves. De hecho, los bomberos no descartan más víctimas a la espera de poder recorrer todo este edificio. Nuri Iglesias es del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña y lo contaba en RAN COPE.
Contamos con un dron para que nos puedan ofrecer imágenes del interior, que podamos ver qué zonas están más seguras. Estamos contando también incluso con la unidad canina de Mossos d'Esquadra. Se está haciendo todo lo posible para poder entrar lo antes posible para, primero, acabar de extinguir el incendio y, segundo, para poder localizar a las posibles personas que hayan en el interior.
De sobra es conocido que las cifras reales de fallecidos en España distaban mucho de las que venía ofreciendo el Ministerio de Sanidad cada día. Por ejemplo, en COPE te hemos contado que el exceso de mortalidad en 2020 en España ya es de casi 70.000 defunciones respecto a otros años. Lo que no sabíamos hasta hoy eran las causas concretas de ese exceso de mortalidad y cuántos fallecidos se podían atribuir directamente al coronavirus. Pues bien, solo entre marzo y mayo murieron en España por coronavirus casi 19.000 personas más de las que en su día reconoció y sigue reconociendo Sanidad. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, el Ejecutivo mantenía el 1 de junio que por COVID habían muerto en España entre marzo y mayo 27.127 personas y ahora estadística le desmiente. Dice que son 45.684 las defunciones por coronavirus en nuestro país, tanto por confirmación con PCR como con la sospecha de haber muerto por el virus en esa primera ola. El dato de hoy viene casi a calcar prácticamente lo que da el sistema para la vigilancia de la mortalidad diaria por todas las causas en España y que ya hemos contado varias veces aquí en COPE. Este refleja un exceso de defunciones entre marzo y mayo de 44.599 personas. Este sistema toma los datos del propio Instituto Nacional de Estadística y de los casi 4.000 registros civiles que hay en España que están informatizados. Hay que decir que 2 de cada 3 fallecidos tenían más de 80 años.
En cuanto a otras causas de muerte en ese periodo en España, Lorena, hay datos también llamativos, por ejemplo, el gran repunte de muertos atribuidos al Alzheimer.
Sí, estadística refleja que entre marzo y mayo las muertes por Alzheimer crecieron un 27% con respecto a los mismos meses de 2019. También aumentaron las relacionadas con la diabetes y la presión arterial. Destaca que crecieron las muertes en residencias por enfermedades del sistema nervioso en un 25% o que las defunciones por trastornos mentales subieron un 17%. El suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa. Sin embargo, los fallecimientos por otras causas como accidentes de tráfico, ahogamientos, caídas e incluso homicidios descendieron un 18%.
Además, a las puertas de las primeras vacunas en España, la viróloga y científica del CSIC María Margarita del Val destacaba hoy en Herrera en COPE que hay 3 dudas que están por resolver. No sabemos cuánto va a bajar la letalidad, que será la clave para medir la eficacia. No conocemos tampoco el porcentaje de eficacia en la población general, porque entre los voluntarios que la han probado, las personas de riesgo no están representadas proporcionalmente y además no está demostrado que vayan a bajar los contagios. Esto no tiene por qué ser un problema, porque la clave está en que si nos seguimos contagiando, los efectos sean menores gracias a las vacunas. Lo que sí ha dejado claro esta especialista, esta experta, es que hasta que el virus se convierta en estacional, como la gripe, habrá que seguir tomando medidas.
Quien no puede renunciar a una comida de Navidad, pues que haga comida y no cena, porque en la comida se puede abrir mejor que en la cena, que mantenga abierto, aunque sea 10 centímetros, las ventanas durante todo el tiempo, que se haga lo que se pueda, pero que se evite que el aire se acumule en el interior. Ventilar es una maravilla, es mano de santo, eso es una de las cosas que tenemos que hacer.
Luego está el frente económico que nos deja también la pandemia y en COPE nos vamos de tiendas porque estos días previos a la Navidad son un gran desafío para el control de aforos y de medidas. Eso hace que los comercios estén haciendo un esfuerzo importante también en lo económico. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. El gel a la entrada, una mayor limpieza, se hace varias veces al día y controlar el aforo es el protocolo básico de las pequeñas tiendas, pero lo que más cuesta es precisamente que los clientes mantengan la distancia. Marina trabaja en una zapatería.
Somos 2 dependientes de tienda, es una tienda chiquitita, entonces pues solamente pueden entrar 3 personas. Lo peor de todo es que hay mucha gente que no es consciente de lo que está pasando y no entienden que no pueden pasar todos juntos. Abrimos la puerta de vez en cuando para que haya más ventilación.
La distribución del trabajo es lo que ha cambiado y reconoce que se pierden ventas porque a veces la gente no quiere esperar fuera.
¿Lo tienen más fácil las grandes superficies por su capacidad o en realidad es más difícil esto de las medidas, Susana?
Pues hay mayor capacidad de aforo, Antonio, pero también mayor capacidad de inversión. Además de las medidas básicas, nos han contado cómo se renueva el aire. David Gracia, portavoz de ANGED, Asociación de Grandes Establecimientos.
Cada planta renueva el aire de forma diferenciada. El caudal de aire fresco de la calle es lo que permite esa renovación, se ha incrementado para que haya una mayor entrada de caudal de la calle. Hay otro factor que ayuda, que es que la ventilación seca el ambiente.
Y se hacen mediciones más exhaustivas para garantizar bajos niveles de concentración de CO2. Se toman muestras, por ejemplo, de pasamanos, de escaleras mecánicas, de botones de ascensor o de los productos.
Hoy te estamos preguntando cómo te afecta esta moderación de precios y sobre todo, hablando de la vivienda en España, que ha moderado su precio. En el tercer trimestre las casas subieron un 1,7%, el crecimiento más bajo en 5 años. Sobre esta moderación, sobre todo si cambia tus planes, ¿te estás planteando vender o comprar vivienda? ¿Prefieres esperar a buscar casa por si vienen más bajadas? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo no puedo comprar ni vender, tengo una hipoteca.
Nosotros aquí en Valladolid hemos comprado hace 2 años sobre plano, nos entrega la vivienda dentro de un mes y ahora nos tapamos con que los bancos, a causa de la situación, no dan hipotecas.
¿Y cuál es tu caso? Ya decimos, en el tercer trimestre las casas subieron un 1,7%, que es aún así el crecimiento más bajo en 5 años. ¿Te estás planteando vender? ¿Te estás planteando comprar? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y parece que hasta ahora está un poco más cerca el llamado Fondo de Recuperación para el Coronavirus, un fondo bloqueado desde hace semanas por desencuentros entre la Unión Europea, Hungría y Polonia. Falta la confirmación oficial en el Consejo Europeo, que acaba de comenzar hace una hora en Bruselas, pero recuerda que están pendientes de aprobación 140.000 millones para España, por su parte. El acuerdo que tendrá que esperar, desde luego, es el del Brexit. De momento, la salida del Reino Unido, el 1 de enero, va a seguir siendo por las malas, sin acuerdo comercial. Unas 90.000 empresas españolas con intereses en el Reino Unido se verían afectadas por las barreras comerciales que pueden entrar en vigor con el año nuevo. Corrochano, hay pleno español para octavos de la Champions.
Se han metido unos cuatro, Antonio. Después de que estuviéramos pendientes del Real Madrid y del Atlético de Madrid, los dos dieron la cara. El Real Madrid pasa además como primero de grupo después de ganarle al Mönchengladbach 2-0 con 2 goles de Benzema de cabeza. Y el Atlético, que lo máximo que podía ser era segundo, pasa como segundo después de ganar 0-2 al Salzburgo con goles de Hermoso y de Carrasco. Bueno, el sorteo es el lunes a las 12 de la mañana. Muy peligroso para el Barça, Sevilla y Atlético de Madrid, sus rivales. Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus, quitando el Bayern para el Atlético, la Juve para el Barça, el Chelsea para el Sevilla y bastante asequible para el Real Madrid. Los segundos son Oporto, Atalanta, Lazio y Leipzig, los rivales posibles del Real Madrid. Bueno, vamos a ver qué suerte tienen los españoles. Hoy pendientes de la Europa League, es la sexta jornada de la fase de grupos. Ya saben que el Villarreal-Karabaj ha sido aplazado, que el Villarreal ya estaba clasificado. Buscamos la clasificación de la Real Sociedad en Italia, Nápoles-Real Sociedad. La Real tiene que hacer ganar, que se clasifica, o hacer lo mismo que haga el AZ contra el Rijeka. Y el Granada, que juega en Grecia contra el PAOK, a ser primero. Ya lo es, si gana será primero seguro.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura. La mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricol tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un banco de trabajo plegable Wallcraft Mastercard 1500, ahora por 199 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricol y en hipercor.es/Bricol.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos ponen en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Descuentos navideños en Día. Ahora el plátano de Canarias un 31% más barato. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En MediaMark tus compras de Navidad vienen con un descuento directo. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cadena COPE ha tenido acceso a documentos oficiales que demuestran el papel que juega el gobierno en el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península. Primero, la estrategia fue la de negar que se fueran a producir esos traslados. El propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con la situación desbordada en Canarias, aseguraba que no se iban a producir esos traslados. Lo dijo el 20 de noviembre.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Pues no decía la verdad Grande Marlaska, porque esos traslados se están produciendo, y no solo a Granada, como ha denunciado su alcalde en las últimas horas y como hemos visto en varios vídeos. ¿Cuál es la estrategia del gobierno una vez que se ha desvelado que no era verdad lo que decía el ministro Marlaska? La estrategia ahora es ponerse de perfil y decir que ellos no organizan los traslados, que no están detrás. Ayer mismo ratificaba esta versión la portavoz María Jesús Montero.
Yo desconozco si el motivo, ¿no?, las razones que se argumentan por parte de los ministerios es que no tienen esa información disponible o que no se haya producido ningún tipo de traslado ordenado, regular, desde las islas hasta la península, que también podría ocurrir esta última cuestión, pero insisto, desconozco cuál ha sido el dato o el motivo.
Y si bajamos un escalón más, está la declaración que hacía en las últimas horas la propia subdelegada del gobierno en Granada, que se llama Inmaculada López. Bueno, ella aseguraba que los inmigrantes viajaron previo pago del billete, con sus propios recursos, y todos con los test hechos, cuando precisamente uno de ellos, lo veíamos en uno de esos vídeos, declaraba que a uno de esos inmigrantes, no le habían hecho ninguna prueba. Esto es lo que decía la subdelegada.
Por parte del gobierno es que en ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha puesto, ni se ha trasladado por parte del gobierno a nadie aquí a Granada. Es decir, han llegado personas libres y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial.
Bueno, estas versiones la desmontan todos los documentos que puedes ver en cope.es. Esos informes revelan detalles del dispositivo policial que se está preparando ante la posibilidad de más traslados este fin de semana, en concreto a Valencia, aunque las llegadas se vienen produciendo en aeropuertos de media España. En el caso del de Manises, en Valencia, la policía ha dado cobertura a 8 vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes durante el puente de la Inmaculada. Pero atención, de cara al fin de semana ya hay preparado todo un dispositivo. En los documentos a los que ha tenido acceso COPE, que puede revisar, insistimos, en COPE.es, quedan claras las órdenes con el número de agentes que se tienen que desplegar, los lugares que han de cubrir e incluso la documentación que tienen que requerir a los inmigrantes. Y todo con el membrete del Ministerio del Interior. Ahora Marlaska va a seguir negando la evidencia. Por lo demás, seguimos pendientes de Badalona, de esa nave abandonada en la que vivían personas sin hogar, que ha sido pasto de las llamas.
Esto han estado toda la noche y esto no es nada. Anoche a partir de las 9:30 esto fue horrible, ¿eh? Esto parecía el Colos en llamas, ¿eh? Unas llamas horribles. Hubieron 4 o 5 chicos que se tiraron por las ventanas. No hemos pasado miedo. Hombre, susto porque hay las personas, porque había personas. Y eso es lamentable.
Es Calixto, un vecino que ha contado a COPE los momentos angustiosos que vivieron. El incendio deja 3 muertos y una 20 de heridos. No se descarta que dentro de ese edificio, dentro de esa nave, una antigua fábrica abandonada, haya más fallecidos. Ahora mismo la principal preocupación de los servicios de emergencia es el riesgo de derrumbe de la nave. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las líneas de investigación pendientes para el rey don Juan Carlos pueden quedarse en dos.
Tras regularizar su situación con Hacienda y pagar 678.000 euros, la Fiscalía ya tiene la información y va a estudiar qué pasa con la investigación sobre la posible utilización de tarjetas opacas. COPE te está contando hoy que quedan dos líneas más, una sobre el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a Arabia Saudí y la más reciente por unos fondos de inversión en las Islas Jersey de los que don Juan Carlos sería beneficiario. En ningún caso se trata de causas judiciales abiertas, sino de líneas de posible investigación.
La contaminación del aire urbano cae un 38% en España por el coronavirus.
Tras la declaración del primer estado de alarma, se produjo una reducción drástica de los niveles de contaminación atmosférica en las principales ciudades españolas, con una bajada de hasta un 52% en algunos lugares. Se trata de los niveles más bajos de la última década, sobre todo por la reducción del tráfico de vehículos durante los meses del confinamiento domiciliario.
La vivienda sube, pero cada vez menos.
Se modera la escalada de los precios porque en el tercer trimestre del año se encarecieron un 1,7%. Se trata del menor incremento desde el año 2015. Enseguida analizamos si es buen momento para afrontar una compra o una venta de casa.
Y además dos claves económicas en este jueves. Por primera vez España coloca deuda a 10 años a intereses negativos, demostrando confianza de los inversores. Un dato que va muy ligado a la segunda clave que acabamos de conocer. El Banco Central Europeo acaba de anunciar en Frankfurt la ampliación de la compra de deuda y los llamados créditos blandos. ¿Cómo afecta esto a nuestro bolsillo, Rosalía Sánchez?
El Banco Central Europeo seguirá sosteniendo artificialmente la prima de riesgo, al menos hasta marzo de 2022. El Consejo de Gobierno, reunido hoy en Frankfurt, ha decidido además aumentar el volumen de compras de deuda de emergencia en otros 500.000 millones de euros. Vamos ya por los 1,85 billones con B de euros. De esta forma evita que el dinero deje de circular y que la recesión afecte al valor de la deuda española. El Gobierno podrá seguir financiándose con relativa facilidad en los mercados a base de más deuda. Esta situación se traduce en que, por ejemplo, los bonos del Tesoro a 10 años rinden solo un 0,017%, impensable en el país de la OCDE con mayor caída de la economía este año, un déficit público cercano al 15% del PIB y una deuda pública superior al 120%. El problema es que sin esta respiración artificial sería todavía peor, seríamos un país en quiebra. Por eso Christine Lagarde insistirá seguramente en la rueda de prensa que está a punto de comenzar en que el Banco Central Europeo mantendrá estas medidas tanto tiempo como sea necesario.
Uno de los lugares de España que tiene mayor presión migratoria es Badalona, en la provincia de Barcelona. Allí una antigua fábrica de pinturas abandonada hace años y con tres plantas se había convertido en refugio improvisado para al menos 150 personas, la mayoría de ellos subsaharianos.
Era gente que se dedicaba a la venta ambulante, vivían en condiciones infrahumanas y la ley del más fuerte. O sea, al final es un edificio de que ahí o marcas tu territorio o te comen.
David es vecino de esa zona. Contaba a Mediodía COPE que temían lo que finalmente ha pasado esta noche. Un gran incendio que deja, de momento, tres muertos y una veintena de heridos. Los bomberos no descartan más víctimas a la espera de poder recorrer todo ese edificio. Las labores muy peligrosas todavía continúan en esa nave que está viviendo ahora mismo. Íñigo Palomar está en directo. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Coincidimos la señal en directo con los trabajos de estos bomberos que ahora mismo están apoyados en una ventana en la tercera planta, donde están sacando lo que parece un cadáver en las típicas camillas estas naranjas que utilizan las unidades de emergencia. Ahora mismo, en esas labores que os estoy narrando, un cadáver es lo que parece una bolsa blanca. Tres bomberos están trabajando en él. Nosotros de momento lo estamos viendo todo en este balcón que nos ha abierto las puertas Calixto, como comentabais. Así es como ha vivido él esta noche.
Esto fue horrible, ¿eh? Esto parecía el Colosso en llamas, ¿eh? Unas llamas horribles. Hubieron cuatro o cinco chicos que se tiraron por las ventanas.
Bueno, sigo comentando cómo están sacando este cadáver, uno de los tres que han aparecido de momento registrados a la espera, a expensas de que se oficialicen las cifras. El parte saldrá hoy a las 6 de la tarde, anunciaban las autoridades. De momento sabemos de 17 heridos y, como os comento, bueno, pues esa persona que están sacando por una de las ventanas de la tercera planta de este edificio, de esta fábrica, totalmente calcinada.
Vamos a estar pendientes de esos trabajos que siguen a esta hora en el entorno de esa nave incendiada, que de momento deja tres fallecidos. Hay que esperar a ver si ese cadáver que estaban sacando ahora mismo forma parte del registro oficial que ya ha ofrecido la Generalitat de Cataluña. Además de los datos, te hablo ahora de la crisis del coronavirus. Además de los datos de la primera ola, hoy te acercamos a la situación actual. España registra ahora mismo unos datos de incidencia de coronavirus mejores, incluso que los del mes de agosto. 193 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, con unas cifras de fallecidos mucho más altas. 373 desde el lunes. La vacuna viene precisamente a intentar bajar esas cifras, las de fallecidos, porque no está claro todavía si va a poder bajar los contagios.
Hay muchas incógnitas sobre la vacunación. No sabemos si protege del contagio y eso, hay muchas vacunas que son muy útiles y no protegen del contagio, O sea, las vacunas de lo que tienen que proteger es de la muerte. Si además protegen de las UCIs, mejor. Si además protegen de la hospitalización, mejor. Si además protegen de los síntomas leves, mejor. Y si además protegen del contagio, mucho mejor, ¿vale?
Es la viróloga Margarita del Val, que explicaba en Herrera en Cope que ahora lo que nos queda por saber es cuánto va a bajar esa mortalidad. Explica también que el virus se va a quedar con nosotros como un virus estacional, de invierno sobre todo, por el contacto en los lugares cerrados. Ya he explicado que probablemente no tengamos que vacunarnos todos los años porque este virus tiene menos mutaciones que el de la gripe. Y en este día, en el que hemos sabido que los fallecidos por coronavirus entre marzo y mayo fueron en realidad casi 19.000 más de los que admite a día de hoy el Ministerio de Sanidad, en el Congreso lo que se ha vuelto a acelerar es el trámite para la ley de la eutanasia. En este caso, como en la ley de educación, el trámite también se está haciendo sin consultar ni querer escuchar a los especialistas. Hoy ya tiene luz verde el informe de esa ley de eutanasia y está previsto que este mismo mes vaya a pleno. Carmen Lavalle.
Sí, este jueves se ha dado un nuevo paso en la tramitación de este proyecto de ley que persigue incluir la eutanasia como un servicio más de los que ofrece el Sistema Nacional de Salud y que el Ejecutivo y sus socios quieren aprobar antes de que termine el año. En la Comisión de Justicia del Congreso esta mañana todos los grupos han mostrado su apoyo a la futura ley que consideran necesaria y garantista, salvo Partido Popular y Vox, que la tildan de inconstitucional, injusta e inoportuna. Juan José Echaniz es diputado popular.
Han tenido, señorías, miedo al debate social. Han tramitado la ley por la puerta de atrás. Ni siquiera se ha atrevido a traerla al gobierno. Lo han hecho con nocturnidad en medio de una pandemia.
Ante sus críticas y las del Comité de Bioética y de amplios grupos de juristas que se han mostrado claramente contrarios al proyecto, este era el deseo de la exministra socialista María Luisa Carcedo.
Espero, de verdad, señorías, espero de corazón que ni ustedes ni su entorno tengan que utilizar esta ley. Para quien lo necesite, hay que asegurarles, porque es un derecho inherente a la persona.
Tras la aprobación de la ponencia, el proyecto debe aún recibir luz verde en el Pleno del Congreso antes de trasladarse al Senado.
Hoy, además, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha recibido a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, dentro de los encuentros habituales que mantiene con los distintos responsables de los partidos políticos. Han hablado de la situación actual por la pandemia, del trabajo social que realiza Caritas y de la labor educativa de la Iglesia. La vivienda en España no se abarata, pero los precios cada vez crecen menos como consecuencia de la pandemia. En el tercer trimestre subieron un 1,7%, que es el crecimiento más bajo en 5 años. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues es la gran pregunta para los que quieren vender su casa o para los que buscan una nueva. Buscamos claves con la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues con una pandemia encima es difícil hacer proyecciones, pero la mayoría de los expertos y analistas coinciden en que la rebaja de precios no va a superar la barrera del 10% de media entre finales de año y el próximo. Gerard Duelo es presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de la Propiedad Inmobiliaria.
Los precios no han caído tanto como se prevenía o se estimaba las expectativas al inicio de la pandemia. Los precios en medios no han bajado más de un 10%.
La pandemia nos ha colocado en un momento de impasse, pero las operaciones de compraventa de vivienda resisten mejor que en crisis anteriores. Iñaki Unzain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, anima a comprar durante el primer semestre del 2021.
Los precios se van a corregir entre un 5 y un 10%. Las condiciones de las entidades financieras se van a endurecer un poco, ya que van a exigir mayores garantías a los compradores.
Con la vacuna y la recuperación de la actividad llegará la demanda y, por tanto, una recuperación de los precios.
Y el litigio entre la familia Franco y el Estado no ha terminado, pero de momento hoy los descendientes de Franco han tenido que entregar las llaves de la que fue su residencia de verano durante 82 años. Te hablo del Pazo de Meirás. a la espera de lo que pase con los recursos presentados, ¿qué va a ocurrir con el Pazo? ¿Se abrirá al público? A las puertas está nuestra compañera de COPE Coruña, Noela Bao.
El Pazo de Meirás es ya propiedad del Estado y la idea del Gobierno es abrirlo a las visitas en un plazo de entre 4 y 6 semanas. Todavía está por definir el contenido de este recorrido. Xunta y Gobierno coinciden en que debe contar la parte vinculada a Franco, pero también la de Emilia Pardo Bazán. La escritora mandó construir el Pazo a finales del siglo XIX. En su interior, casi 700 objetos de varios siglos y hasta 13.000 libros distribuidos en 3 bibliotecas, además de amplios jardines. Los Franco no han podido llevarse ni unas raquetas de pádel, porque también aparecen en el inventario realizado por la Xunta de Galicia. La apertura del Pazo, no obstante, será algo provisional. Está pendiente de resolver el recurso de la familia Franco a la decisión del juzgado de entregar la propiedad del Pazo al Estado.
Y recuerda, puedes consultar en nuestra web, en cope.es, todos los documentos que publicamos y que confirman, que demuestran el papel que está jugando el gobierno en el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península, algo que habían negado a esta hora. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigue ese efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.